infierno, bueno, pues en el infierno. Bien, entonces, con gafas. ¿Qué obra literaria quiere parodiar el cuento del Molinero? El cuento del caballero. Un punto. Un punto. Un punto. Bien. ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo lo señala Chaucer y el molinero que quiere parodiar al cuento del caballero? ¿Cómo lo señala? ¿Cómo lo señala? Bien, no contesto mi pregunta, pero me ha gustado. Entonces, ¿cuál es la palabra bisagra para el juego que hay con el molinero robando el sitio al monje? La palabra bisagra. Estaba inventando el término, ¿no? Pero me gusta. El anfitrión, Harry Bailey, dice al monje, le invita al monje a contar una historia para White, la historia de Orfite y Palomón. En este contexto, quite significa igualar. O sea, dice, ¿qué puedes decir para igualar al cuento de Molinero? Bien. ¿El molinero entiende quite como? No, no es quiet. Si quieres un texto, los términos relacionados en inglés moderno son palabras como acquit y acquittal. Posiblemente. Hay dos formas de entenderlo desde el punto de vista del molinero, que son replicar, contestar, o librar. Entonces, se puede entenderlo tanto como dar una contestación, o se puede entender quite ahí como librar el ambiente de todo el pesadumbre, de la muerte de Arcite, toda la moraleja, del deseo y todo esto, y funciona como un interludio. O sea, funciona como una pequeña rueda falsa después de una cosa trágica. Pero luego, nuestro amigo Reeve, dice que va a quite el cuento del molinero. ¿Qué significa quite ahí? Pero en el sentido de vengarse. ¿Por qué no está de acuerdo? Y lo suyo también, el suyo quizá más. Hay más sexo en el suyo que en lo del molinero. Ya, pero escriben bien. ¿Por qué quiere vengarse? De Grief. ¿Eh? Exacto, muy bien. O sea, él es carpintero, entonces él no le gusta que se pone ridículo en el cuento del molinero, los carpinteros, entonces él en su cuento ponemos de culo, poner como cabrón, en el sentido de hombre engañado, a un molinero en su historia. Que le ha entrado unos estudiantes y tienen sexo con su mujer y su hija. Y luego viene el cuento del cocinero, que es pase a más vulgar, o sea, se trata de gente totalmente reprobables y prostitución y todo esto, pero se corta. No está claro si se corta deliberadamente por parte de Chaucer, en plan, no se puede contar más, o si estaba ahí, o murió, o lo que sea. Nuestro fragmento termina ahí, nuestro fragmento que va desde el caballero hasta el fragmento del cocinero, del cuento del cocinero, llega hasta ahí. Y, o sea, se va en declive rápido. Esto es relativamente fino comparado con lo que tiene después. Bien, entonces, hay la posible pregunta de si el molinero está en algún sentido vengándose, porque eso es lo significado. Chaucer hace esto mucho, coge una palabra y juega con sus diferentes acepciones y va a ver dónde cae el sentido. ¿En qué sentido podría estar vengándose el molinero? Que no hay molinero en el cuento del caballero, faltaría más. Es un cuento de romance, que en un romance no podría haber alguien tan vulgar como el molinero. Se ha sugerido que es el único que se ha dado cuenta de que el caballero no es realmente un caballero, es uno de estos mercenarios. Entonces, el tío este borracho pues, mete una historia con muchos paralelismos para ilustrar que eso es por donde tú deberías ser. Controvertido, todavía. No es que todo el mundo lo vea así. A ver qué más se cuestiona. Diapositivas. Vale. Entonces, ¿cómo señala, una pregunta que os sonará, cómo señala que lo va a parodiar el cuento del caballero, el molinero? Sí, ¿cómo lo señala? La primera palabra de cada una de las obras es vilón. Y vilón significa érase una vez. Entonces, usa la misma estructura para empezarlo como si fuera una especie de romance, es un comienzo tradicional de los romances, y termina diciendo God save all the rout. God save all the rout. Que Dios salva a mucho mundo, básicamente. Que es un obvio paralelismo con God save all this fair company, que es lo que dice el caballero. Entonces, tanto en el comienzo como en el final, señala que está haciendo una especie de parodia. ¿En qué lo puedo? Pues es bastante distinto, ¿no? Las historias tampoco. Pocos griegos hay en esto. Vale. Bueno, hay una mujer que es bajo el poder de un hombre mayor y hay dos hombres jóvenes que están peleándose por conseguir su favor. La diferencia, por supuesto, es que esta es una mujer casada, que es muy accesible, que es el contrario de una dama no casada y nada accesible. Entonces, pues, esto va hacia lo vulgar, va hacia lo sexual, en vez de todo lo del romance. ¿Cómo termina el romance si todo va súper bien para el caballero? Normalmente los romances. Bueno, se puede casar pero el momento como álgido es, hoy no estoy diciendo mucho, el momento álgido es el beso. Y el momento álgido aquí es el beso, pero otro tipo de beso. Bien, entonces, además tenemos una situación donde en parte de la historia del caballero hay un concursante, por decirlo de una forma, que está libre por ahí, y otro concursante que está encerrado, está enjaulado. Salomón está en la cárcel. Y Nicolás está dentro de la casa y Absalón está fuera de la casa. Entonces tenemos este paralelismo. Luego, curiosamente, Nicolás es un hombre de acción, es un hombre de mucho más de acción que Arcite o Palamón. Arcite y Palamón son un poco negarillos, ¿sabes? No, hablan mucho, pero hacen poco, generalmente. Nicolás está constantemente poniendo en acción sus planes. Hay una descripción épica, con vocabulario épico, de una escena totalmente de farsa. Tenemos una escena que está dominada por, pues que no es el término exacto en español, pero el equivalente a un atizador candente y muchos pedos, en vez de una batalla en torneo, bla, 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 bla. ¿Y qué pasa con el que gana la batalla? En su momento de triunfo, se fracasa. Arcite, pobre, se cae del caballo y se va muriendo poco a poco. Este le quema en el culo. Pero hay un paralelismo ahí. Entonces, claramente la historia está estructurada para reflejar elementos de lo que se ha visto antes. Y hay otras frases. Hemos visto lo de Willem y lo de God Save the Rout o de Hell Company. Aquí tenemos también un momento cuando se dice que Nicolás está alone, without any company, y esta frase se replica, la misma frase que se aplicaba a Arcite en el cuento del caballero. Entonces, ¿cuáles son los contrastes entre los dos cuentos? Vale. Sí, pero no es su iniciativa. Vale, sí. ¿Algo más? Pues sobre todo tenemos un contexto contemporáneo y cotidiano. Tenemos una situación en Oxford contemporáneo, Oxford de finales del siglo XIV, no está pasando a lo lejos en el tiempo y o la distancia. Los personajes aquí son burgueses, campesinos, clérigos, son de la misma baja clase media o clase baja clase media. No son aristocráticos, nobles. La acción se mueve rápido. Una de las razones por qué la acción se mueve rápido es porque hay la carga de vocabulario germánico es mucho más alta. Las palabras en inglés que vienen del inglés, vienen de orígenes germánicos, tienden a ser monosílabas. Los términos que vienen del francés y del latín tienden a ser polisílabas. Entonces, un texto que derive la mayor parte de su vocabulario del latín tiende a ser mucho más pesado, mucho más lento. Eso es acción rápida, palabras rápidas, ¿qué más se puede decir del vocabulario portugués? No quiero llamarlo anglosajón, germánico, frente al vocabulario que deriva del latín, aunque sea afroeuropeo. ¿Eh? Vale, ¿qué más? Vale, ¿qué más? Hay una gran tendencia de que las palabras germánicas se usan para cosas concretas y las palabras latinas se usan para abstracciones. Entonces, lo que tenemos muchas veces es sinónimos, y cuando se está hablando de la cosa de forma mucho más concreta, mucho más prosaica, etcétera, pues usamos un término germánico, y cuando queremos sonar más refinado, más abstracto, usamos el término que deriva del latín. Aquí tenemos todas las funciones corporales. Tenemos sexo, excremento, urinación, flatulencia. Esos no son elementos, esas cosas tan físicas que no ocurren en el mundo de asombro que es el romance. El mundo del romance, nadie hace esas cosas. Se puede hacer un banquete, pero se hace un banquete de forma simbólica. Si se duerme, es tan probable que va a dormir para 100 años, porque es un dormir simbólico que lo que hace aquí. Aquí la gente está cansada y se queda dormido cuando quiere estar levantado. Es una cosa de funciones fisiológicas del cuerpo. Relacionado con todo esto, aquí tenemos la acción de varios días. El romance pasa a lo largo de los años, que también tiene que ver con ese proceso tan largo y tortuoso del desarrollo de la historia. Eso es una anécdota que pasa en menos de una semana. Y hay un interés en general en toda la fisicalidad. Esto, y por tanto, lo que interesa aquí es el sexo, no el amor como una abstracción sublimada. El interés aquí es en astucia y idiotez, no está en la virtud y la maldad. Nadie es realmente malo y nadie es realmente virtuoso aquí. Todo el mundo tiene sus defectos y no son defectos que puede tener algún tirano en un romance o algo así, no son comparables. No hay un interés en el sentido de la vida. La última parte de El Cuento del Caballero se trata directamente de reflejar las ideas de la consolación de la filosofía o posiblemente parodian estas ideas. Pero es existencialista en cualquier caso. Aquí lo que tenemos es una historia para reír y no va mucho más lejos que eso. No está interesado en la providencia ni el ordenamiento del universo. Aquí hay un elemento anárquico. Hay un rechazo a cualquier autoridad. No hay autoridad que respeta en toda la fábula. Elementos de Berlusco y la parodia de los valores corteses y su lenguaje. Bla, 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 bla. Entonces, nos tenemos que hacer la pregunta. ¿Cómo, en qué categoría podemos clasificar a este cuento. Fabio, bien. ¿Qué significa Fabio en francés? ¿Qué es que se Fabio en francés? Fabio significa en francés little fable, o sea, cuentito. Lo mismo que soneto, que dice pequeña canción en italiano, eso es pequeña, pequeño cuento. ¿Qué es un fabio? Un fabio es una breve historia cómica en verso. Normalmente es ofensivo de una forma humorística y a menudo es escatológico o obsceno. Típicamente la historia transcurre en el presente y los personajes salen de la vida cotidiana. Los fabios típicamente, en los fabios típicamente se trata de engaños, mal hacer, sexo, excremento y la presencia típicamente de un marido viejo y celoso y un estudiante lascivo. Tenemos un viejo envidioso y un estudiante lascivo aquí. Sí, bien. Los fabios típicamente eran más realistas que los romances. No es difícil. Típicamente subverten a los ideales de la literatura cortés. ¿En qué?
En,
la mujer es joven y un poco salida. O sea, que lasciva y lo interesante aquí es que generalmente las mujeres jóvenes son más inteligentes que sus maridos. Hay quien ve estas historias como un poco sexistas o lo que sea, pero todo el mundo sale mal parado. La diferencia con otro tipo de literatura es que hay un cierto énfasis, más en otros fabio que aquí, en la astucia de la mujer. Consigue engañar al marido, por ejemplo, en el cuento del mercader, ella es muy rápida, muy capaz mentalmente, y aunque el marido le pida totalmente, ella consigue dar la vuelta a las cosas y hace que el marido le agradece por haberle engañado. Sí, o sea, sí, es manipuladora. Hay también lo que parte de lo que quiere plantear este género también es la criticar o burlarse de la falta de matrimonio o emparejamiento en sus personas similares. O sea, sí. Tienes 25 años más que su mujer, y no estoy hablando de ningún expresidente de los Estados Unidos, es probable que ella se va a cansar de ti. Y es probable que la religión. ¿Sabes? O sea, hay esta, la equivocación en la base de la historia, no tanto que hay una mujer vivaz y que, quiere estar con alguien de su edad, etcétera, etcétera. Entonces, hay dos, o sea, una de las preguntas que se hacen muchas veces sobre el cuento del molinero, se ha perdido mucha tinta en ello, es preguntar, ¿por qué no está castigada Alison? Claro, su marido se rompe el brazo y le toman por loco. Nicolás no va a poder sentarse en varios meses, porque le han quitado toda la piel del culo. Y el otro, si se recupera algún día, psicológicamente de su experiencia traumática, pues no está dentro de la historia, pero está muy traumatizado por lo que va a pasar. Pero Allison sale absolutamente ileso de la cosa. ¿Por qué? He leído críticos que plantean cosas como su pecado es tan serio que, o sea, se puede esperar más bien en el más allá comparado con los otros que solo tienen castigos como físicos, etcétera, en esta vida. ¿Os convence? A lo mejor es estupidez. ¿Os puede parecer estupideces cosas que lees por gente que supuestamente sabe? Todo el mundo está muy influido por sus prejuicios, etcétera, y lo importante en la literatura es razonar las cosas bien, no dar una contestación correcta. Yo creo que lo que pasa es que tienes una mujer joven que nunca le han confiado en ella para tomar sus propias decisiones. Se entiende, porque era absolutamente normal, en esta época, que le han casado, lo mismo que otra Alison que vamos a ver, una mujer de voz, muy muy joven, con un viejo. El tipo de cosa que pasa todavía en algunos países. Él la ha tenido encerrado en casa, porque no le da la posibilidad de mostrarse un ser moral, un ser adulto en este sentido y tomar la decisión. Entonces, como el marido le encierra con un estudiante joven y guapo y se va mucho de la casa, es problema del marido. El marido le trata como un animal o como un menor, pues que ella salga en una situación absolutamente controlada por el marido, problema del marido. Si él hubiera hecho algún tipo de planteamiento de que, ¿sabes? Estás libre de ir por ahí, pero espero que vas a cumplir con tus promesas matrimoniales o lo que sea, pero no. Le trata como un animal o como en el sentido de enjaular o como un menor en el sentido de que no le da la posibilidad de elecciones morales. Pues vale, te espero. Yo lo veo así, pero a lo mejor eso es muy del siglo XXI o lo que sea. En fin, ¿qué más podemos decir? Tiene mucho más diálogo que otras literaturas de la época. Si os acordáis, por ejemplo, en el cuento del caballero, si hay intercambios de opinión, son intercambios de 20, a veces 30 versos. Y luego otro, a lo mejor, contesto con sus 30 versos. No es precisamente un diálogo. Aquí, en esta literatura, hay mucho más diálogo que contribuye al realismo, por supuesto. Y generalmente hay una falta de objetivo moral. Se está contando la historia para entretener. No tenéis que tomarlo muy lejos y no tenéis que pensar en realmente si los castigos son merecidos o no, lo que sea. Es un cuento, chico. Tranquilízate. Gracias. Tenemos unos 160 familiares que han sobrevivido en la época. La mayoría son franceses y holandeses. Eran importantes. Y la mayoría tienen entre 300 y 400 versos. O sea, están más o menos la mitad de lo que tenemos. El cuento del caballero es 746 versos. Entonces, lo típico es como la mitad. Aunque tenemos alguno que es más de 1000 versos. Hay también alguno que es más largo. ¿Para quién son? ¿Quién es la audiencia tipo objetivo para los tablíos? No. El pueblo está trabajando. El pueblo, ¿qué? La clase alta. pero casi. Es la siguiente filosofía. Sí, la clase alta está burlándose de esa clase, de la burguesía. Generalmente plantea que son como animales que siguen sus instintos. Está reforzando los valores de la aristocracia y de la alta burguesía. Hay una parte de la burguesía, tipo Chaucer, que interaccionan con los nobles y también ellos pueden participar en la buena. Pero está dirigido a esta clase. Son entretenimientos ligeros que se pueden entender como para descansar de los romances más serios, pero son para el mismo audiencia. ¿Y quiénes son los autores? Pero está dirigido a los que parodia. No está dirigido a los que parodia. Los que parodia es un carpintero rico, eso sí, y los estudiantes y la mujer del carpintero. Chaucer se burla de sí mismo. No, porque Chaucer no está realmente en esta clase. Chaucer está en la parte alta de la burguesía, ha sido un miembro del parlamento, no es de clase media realmente, es clase alta, no es noble, pero está codeando con los nobles. A la clase alta. Se dirige a la clase alta, la alta burguesía y los nobles. ¿Vale? ¿Quién creéis que escribe estos cuentos? No tenéis por qué saberlo. Hay quien ha argumentado que lo escribe los mismos estudiantes que están, o sea, los clérigos administrativos, la gente de la clase de Nicolás y Absalón. En la Mensa Maria de los Cablio hay personas de este tipo que son graciosos y son simpáticos y todo esto. Nos cae bastante bien Nicolás. Por mucho que lo que sea, no es un tipo que nos cae mal, nos cae desfavorable. Es verdad que nos cae mal Absalón, pero nuevamente hay un trickster en estos cuentos que es el más listo de todos. ¿Cómo se dice trickster? Sí, burlador, me gusta. En muchos, al final, se es castigado por llevar las cosas demasiado lejos. Realmente aquí, Nicolás ha tenido un pan brillante, lo hubiera ejecutado y todo esto, pero intenta la misma broma dos veces contra otro estudiante. Y puede que use un poco lelo al salón, pero no es tan lelo. Que cae en la misma cosa dos veces. Entonces, Nicolás paga el pato por eso, se lleva las cosas demasiado lejos. Pero tenemos un grupo de gente con quien nunca se va a interaccionar los nobles, y todos están un poco definidos por sus bajos instintos. Y todos están comparados bastante constantemente con animales. Es verdad que tenemos, en el caso del cuento del caballero, varios personajes que están comparados con animales. Pero no es tan normal en ese género, que puede sugerir que hay un elemento de parodia también dentro del cuento del caballero. Bien. Entonces, estas historias están totalmente sin moralidad, son amorales. o tiene su propia moralidad. Cambia, a ver lo que pasa ahora. Demasiado pronto. Pues sí, no importa. Ella le dice no. Pero tiene su propio sistema de moralidad. No es la convencional, pero lo que se castiga aquí es, o sea, se castiga como uno esperaría, la avaricia, la hipocresía y el orgullo, pero también se castiga la vejez, la estupidez y los celos matrimoniales. Recuerdo que una de las cosas que dice el molinero al empezar su cuento es que solo vas a encontrar una mujer entre mil que es infiel, puntos suspensivos, siempre que no indagas demasiado. O sea, hay un cierto planteamiento de aquí que la ignorancia es la felicidad. Si no estás demasiado pendiente, pues no vas a encontrar una mujer infiel. Otras cosas que típicamente se ataca los fabliaux en general es la impiedad del clero, sobre todo los curas y los monjes, los pobres monjes lo llevan por todas partes, y los frailes. ¿Hay algo de esto aquí? Absalón. Sí. No, no, o sea, Nicolás sale escaldado, pero Absalón está ahí dando la hostia en la iglesia y usa la oportunidad para mirar a mujeres guapas, casadas, no es lo que debería estar haciendo, mientras está con la hija etcétera. O sea, también suelen reírse de la estupidez de los viejos cabrones, maridos cabrones con mujeres jóvenes. ¿Tenemos esto aquí? Suelen también comentar el apetito sexual insaciable de las mujeres jóvenes. Y normalmente hay alguien que intenta ser cortés que no llega a la talla, básicamente. Que en este caso es Absalón. ¿No? Absalón está intentando en toda la historia hacer el papel del enamorado cortés. Pero no llega al poder. Entonces, todo el mundo en la historia, con la posible excepción de Gervais, porque no lo vemos bastante, si lo viéramos más seguramente también, está en algún sentido, tiene una debilidad en su carácter. Nadie es como perfecto, idealizado, lo que sea. Todo el mundo. Y por tanto, como se trata todo el mundo igual, yo personalmente no lo veo, ese planteamiento es especialmente sexista. Si hay una situación donde se pone mal a las mujeres y bien a los hombres, pues obviamente es sexista, pero aquí simplemente se pone mal a todo el mundo. Y las virtudes dentro de los fabliaux son la astucia, el ser como genio en un sentido práctico, ser práctico y la voluntad de tomar riesgos y hacer lo que sea para ganar. Que son valores muchísimo más pragmáticos y mucho menos loables que los supuestos valores del romance. Las transgresiones aquí son la credulidad, el idealismo mal enfocado, por ejemplo, tratar a alguien como Alison, como una dama inalcanzable que se canta y todo esto, en el caso de Absalom, es un idealismo mal dirigido. Esta chica no merece eso. Y también el ser engreído. Hay un sustantivo de engreído. Bien, pero también tenemos una situación un poco curiosa, que los Pablíos básicamente se habían dejado de hacer en Francia y Holanda por la época de Chaucer. El único frente más o menos contemporáneo de alguien que estaba escribiendo Fabio, yes, unos tantos años antes, es Boccaccio en el Decamerón, tiene algunos. No son absolutamente Fabio porque están escritos en prosa por parte de Boccaccio. Chaucer es el primero en el que sepamos. Si sale otra cosa, sale otra cosa. Porque sepamos, es el primer escritor que escribe Fabio en inglés. Introduce el género en el inglés, ahí en el país. Y solo da a Fabio a sus personajes, sus peregrinos de baja cuna. O sea, son gente como el molinero, el reeve, el cocinero, el barquero y el mercader. Hay un total de 6 Fabio en los cuentos de Canterbury. Se recurre bastante a esta forma por tener elementos de entretenimiento. Hay otras cosas también que son serios y pesados. El cuento, por ejemplo, que no es realmente un cuento, es un sermón del pastor, uno de los pocos personajes que se entiende que es realmente bueno, es en prosa y es enormemente pesado, nadie lo lee, pero no pesa. Pero los Fabio pues ayudan a contrarrestar estos elementos. Chaucer renueva el género, dando complejidad a la historia. En cierta forma hay una doble historia. Aquí hay el engaño de John y hay el engaño de Absalom. Y consigue unir esas dos historias, elementos de los dos ya existen, en una historia coherente que funciona muy bien, está muy bien estructurada, mucho más estructurada que casi cualquier otra cosa de la época. Hay mucha discusión de detalles del mundo físico en que se vive y hay mucho énfasis en crear personajes. La mayoría de los Fabio tienen, en plan, hubo una vez un viejo casado con una joven y vivió con ellos un estudiante que era muy guapo y bla, bla, bla. Aquí tenemos, el viejo se llama John, que vive en Oxford, que su mujer se llama Alison, que el estudiante se llama Nicholas, que tenemos puertas que tienen agujeros para que pueda entrar el gato. Tenemos no simplemente se coge un trozo de metal candente, sino se va a una fuerza específica y coge un trozo específico del arado, etcétera, etcétera. O sea, hay detalles físicos sobre las partes del cuerpo. No se está, cuando se está escribiendo tanto Absalom como se está escribiendo Alison, se va describiendo cada parte de su cuerpo, no en plan tenía pelos que parecen hilos de oro y todo esto, se va describiendo su cuerpo de verdad. Y todo esto añade, por supuesto, idealismo. Entonces, dentro de este concepto de que hai una moralità, per una moralità un po' distinta, una moralità che non è esattamente la moralità dell'epoca, né la moralità dello strumento, né la moralità della Chiesa, è cambiato, è distinto dallo stesso. Tenemos una situación donde John, Nicholas y Absalom son castigados por pensar, por intentar ser más santos, más sanctimoniosos, en el caso de John, más listos, en el caso de Nicolás, y más noble, en el caso de Absalom, que lo que dicta sus orígenes. Estos personajes, un poco como los peregrinos en general, están intentando salir de donde están y subir de categoría cada uno, en algún sentido. Y son castigados por esto, porque la aristocracia quiere a la clase media donde está, pero no liberalizándose. Los próximos dos siglos, por supuesto, hasta la guerra civil, que en cierto modo es una guerra civil entre la clase media, la burguesía y la aristocracia, aunque es supuestamente por la República o por el rey, es como el último capítulo en ese proceso de que la burguesía inglesa sustituya a la aristocracia como la clase dominante. Sí. Es una... aparentemente es una crítica contra esos personajes. Sí. Lo que pasa es que en el conjunto de la obra puede estar Chaucer más interesado en atacar, por ejemplo, el estamento de hacer un peregrinaje. O sea, eso no es una cosa religiosa ni nada, eso no es la gente yendo descalzo 1000 kilómetros hasta Santiago de Compostela y llegando con los pies ensangrentados y cubiertos de conchas y todas esas cosas que se hacen. Eso es una gente tomando un puente, un fin de semana larga, contando historias y comiendo bien. Y, vale. Entonces, el conjunto de la cosa, dentro de un contexto horaciano, que no es patriótico, Chaucer nos está diciendo, mira estos pecadores. Nuestro amigo John William Langham, el que escribió Pierce Carmen, que no lo es mira, pero por Dios, es mucho más en plan juvenilio. ¿Juvenilio? Juvenal. Eso. ¿Ya? Está mucho más cabreado con la gente por no cumplir con las cosas. Chaucer siempre tiene una sonrisita satírica, es mucho más ligero en este sentido. Entonces, ¿cuáles son los elementos que hacen que el cuento del molinero es básicamente la historia más realista que se ha escrito en Europa hasta este momento? Pues primero, tenemos una descripción geográfica bastante precisa. Esto es Oxford, más o menos en la época, un poquito más tarde, el riñón en el medio es el castillo. Esto, y mi padre vive por aquí. Sabemos dónde va a trabajar. John va a trabajar en la abadía de Osney. Las ruinas de la abadía de Osney se pueden ver hoy en día, que era poquísimo, porque se construyó una fábrica de ladrillos, creo que, encima. Nadie va a verlo porque está en Botley, que es el otro lado de la estación. Botley no es un barrio especialmente interesante, tampoco le pasa nada, tenemos parques bastante bonitos alrededor, pero no es un barrio turístico, todos los turistas están por aquí. Y un poco, pues, ya hasta ahí. Aquí está el Memorial de la Guerra, circa ovviamente 5 siglos más tarde, aquí está el memorial a los obispos protestantes que fueron quemados por la mujer de Filipo II, María la Sangrienta, etcétera, etcétera. Ahí está, aquí está la mejor biblioteca del mundo, la cual. En fin, me voy a poner más tarde. No mucho, la verdad. Entonces, tenemos esa descripción de un mundo real y creíble. Se habla de los momentos en el día, las horas que van pasando, sobre todo en el día fatídico, en el día del clímax de la acción y todo esto, está muy marcado el tiempo. El progreso del tiempo es casi moderno, por decirlo de una forma, en el sentido de estar mirando la hora constantemente. Incluso antes de esto, sabemos los días de la semana. Es realista en el sentido de la ausencia completa de la magia y de la intervención divina. Hay referencias a ellos, pero como tonterías, como cosas que en las que creen los tontos. Todo el engaño contra John es a base de el segundo diluvio. ¿Qué se puede decir sobre el segundo diluvio? Si John fuera un tipo tan pío como pienso que es, sabría que es imposible que haya un segundo diluvio. Al final de... Creo que está en Génesis todavía, ¿no? El de Noé. Digo yo, nadie aquí me va a contradecir. Que Dios promete que no va a hacer otro. Promete que no va a haber un segundo diluvio. Entonces, el capitero debería saber eso. ¿Por qué lo debería saber? ¿Posiblemente? ¿Posiblemente? Si hay una cosa sobre la que los carpinteros deberían saber, es sobre el diluvio, porque normalmente fue su gremio que montaba las escenas del diluvio en las obras de misterio, en las obras religiosas de esta época. Ellos, como había que construir un arco y todo esto, pues ellos, eso era uno de los típicos que ellos se encargaban. ¿Cómo, qué otra forma podría saber eso? Bueno, pues la escología estaba aceptada. Ya sé que el Papa anterior dijo que no, pero en esta época está incorporado, es parte de lo que pasa en las universidades. De hecho, una de las cosas muy graciosas es, en esta época, creo que os comenté hace un par de clases, es que los granjeros empiezan a mantener a manacos, y ellos se demuestran que son mejores prediciendo el tiempo que toda esta gente mirando las estrellas y todo esto en las universidades. Pero imagina que tú quieres saber si hay, si va a haber un segundo diluvio o no, y no existe Wikipedia. ¿Dónde te vas a enterar? En la Biblia. ¿Cuál es el problema con la Biblia? El problema con la Biblia está en latín para la mayoría de la gente, pero sí, pero un hombre rico como John a lo mejor no es totalmente analfabeto. Puede que sí. Pero, ¿quién tiene la Biblia en inglés? No. No, pues solo lo tienen en vulgato, tienen en latín. Los largos. Wycliffe, una de las cosas que ha hecho es traducir la Biblia al inglés. Entonces, hay un cierto posible insinuación aquí, es que si este tío hubiera leído su Biblia traducida por Wycliffe, no le pasaría todas esas cosas. Es lejos, ¿sabes? No es nada de su publicidad. Pero si él es un lalauro, puede ser una conclusión a la que él dice. Entonces, hay referencia a la intervención divina, para burlarse de ello en el diluvio, ¿hay alguna referencia a la magia? No, eso no lo ponen en magia, eso es ciencia. Para nosotros no, pero para ellos eso es ciencia, esas cosas que se enseñan en la universidad que tienen al máximo. Se puede ver todavía escrito en piedra en algunos, por ejemplo, no me atrevo a decir cuál es, pero se puede ver Departamento de Astrología, escrito tal vez desde el siglo XV, en algunos de los cuadrantes. Magia, 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 ¿no? Pues hay un night spell, un encantamiento nocturno que dice John que es para protegerse contra la brujería. Porque cuando pi él piensa que Nicolás está loco o poseído, la misma cosa para esta gente básicamente, él se dice el encantamiento para proteger la casa contra las brujas. Obviamente las brujas ya están dentro y el encantamiento no va a servir para nada. La historia está burlando de estos tipos de ideas. Entonces, tenemos una situación de tal, o sea, se puede ver el camino que tomaría al trabajo John cuando va a la abadía para trabajar ahí. En Google Maps dice que tardaría como 20 minutos. Ir hasta la estación y luego gira. La estación no estaba ahí, obviamente. ¿Sabéis el famoso cita de un americano en un autobús de estos turísticos al pasar por el castillo de Windsor? Dijo, qué castillo más bonito, qué pena que lo construyeron tan cerca del aeropuerto. Es un poco lo mismo aquí. De hecho, el realismo está que diferentes autores se intentan reconstruir la casa de John. No hay el detalle que se puede hacer a ciencia cierta, obviamente esas tres casas son un poco distintas, pero si pensáis en Sir Gawain el Caballero Verde o en Cuatro Caballero o en cualquier cosa anterior, no tenéis mucho anterior para decir. En cualquier cosa anterior, la idea de que se puede decir, uy, la ventana de esto estaría ahí, debajo de la habitación ahí, y aquí sería el vestíbulo grande donde se cuelgan tal, imposible. Ahí. El vaso de Grendel, y no tienes que por qué saber más. Ese nivel de detalle es algo que va a ser uno de los elementos claves de del realismo y al final de la novela. Sin embargo, no quiero que lo pensáis en esto como un protonovela o lo que sea. Es un pequeño paso en esa dirección en general, pero la novela normalmente presenta el desarrollo de un personaje a lo largo de mucho más tiempo, obviamente incluso lo que en inglés llamamos novela, que es novelito, o novelita, son mucho más largos que esta historia, etc. No tiene estos elementos. Pero sí lo que Chosa cambia, y cambia para siempre, es introducir la idea de que la conducta de todos los seres humanos, por muy bajos que sean, puede ser tema de literatura. Los Fabliaux realmente no se considera literatura, antes son cosas escritas, pero son un poco de usar y tirar, son graciosos y poco más. Aquí tenemos una historia muy bien explicada, muy bien estructurada, el nivel de estructuración para que todo encaja. No estoy hablando de como en el cuento del caballero o en Segawen, donde hay una estructura simbólica, un cosa en la primera parte reflejado en el segundo. Eso es una estructura que todos los detalles se confluyen para entender el final. Pero obviamente también hay límites al realismo aquí. Uno de los límites más importantes es porque diablos Nicolás se molesta. Nicolás está en la casa de este tío. Este tío sale frecuentemente allá a trabajar. Sale todo el día, está trabajando todo el día. Si quiere acostarse con su mujer, adelante, no tienes que atender el segundo diluvio y colgarse del techo y todas estas cosas. Está claro que parte del disfrute de la historia y aparentemente de Nicolás es en tener una estrategia tan elaborada, ¿no? Necesaria. Y hay otros detalles también que se puede decir que son un poco difíciles de entender. Porque la ventana con bisagra donde se sacan el culo los dos solo llega al pecho de Absalom. Normalmente estarían más altos, obviamente es un riesgo total de que se roban si está básicamente la ventana está aquí, el culo aquí, que no es no tiene mucho sentido. Pero es el típico detalle que no lo vas a notar. Incluso la gente de esta época, cuando tenían este tipo de ventanas y todo esto, se va a dar cuenta con el ritmo de la historia. La historia no es uno que pide contemplación, es uno que uno va rápidamente hacia el arte. Hay un montón de ironía en este cuento. Y no sé si voy a tener tiempo para comentarlo mucho, pero voy a contar. Por ejemplo, tenemos una situación donde a Absalom le está picando la boca todo el día, con la idea de que va a besarle a esta mujer por la noche, este momento cumbre de su proceso romántico, y después de su beso poco romántico, se pasa el tiempo ganando la boca con polvo, con arena, con paja y con trapo y con trocitos de madera para intentar limpiarlo. O sea, se da un cosquilleo en la boca, supongo que tiene la boca a rojo vivo después de meter todas estas cosas en un desesperado intento de limpiarse. También hay ironía en la mezcla de elementos absolutamente verdes y vulgares con elementos de amor cortés. Nicolás dice a Allison que va a morir, está tan enamorado con ella de que se va a enamorar, a la vez que le coge de la manera descrita por Donald Trump. Una cosa absolutamente vulgar y ordinario mezclado con ese lenguaje del romance. Si pasara esa combinación en romance, el romance colapsaría por completo. Hay ironía en que John intenta mantener enjaulado a su mujer, dice enjaulado literalmente, cuando dentro de esta jaula hay tanto la tentación de un joven guapo, etcétera, etcétera, como toda la forma más fácil de dormir con él a las espaldas de John. Es algo también un poco irónico que en un momento dado el molinero describe a John como atrapado. El haberse casado con una mujer mucho más joven es su propia jaula, su propio atrapamiento para él. Plantea realmente que él, por estas circunstancias que él ha creado, es más atrapado que ella. Sí. Hay diferentes, hay ironía verbal, ironía situacional y ironía dramática. Aquí estoy hablando principalmente de ironía dramática y ironía situacional. Puedo colgar algo sobre la ironía y los tipos de ironía. Es irónico, por ejemplo, verbalmente, de que se jura tanto John como Allison por San Tomás. El San Tomás de que están jurando es el mártir muerto a que van los peregrinos. Entonces Allison jura que se va a conceder sus favores sexuales a Nicolás por San Tomás. O sea, es una inversión totalmente de los valores, bla, 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 bla. Es irónico, por ejemplo, que Nicolás usa su pericia artesana construyendo esos diferentes barquitos donde se van a colgarse para su propia humillación. Él no pasa a sus espaldas, él contribuye importantemente. Puedes dar un poco más por aquí. Bueno, pues lo siento, chicos, por los problemas al principio, parece que luego funciona bastante bien. Preguntas en el foro. Me resulta muy triste entrar en el foro y que nadie me hace ninguna pregunta. Y seguimos. La semana que viene, la mujer va. Venga, hasta luego.